Seguimos en Voces RCN con Sandra Borda y con Daniel Briceño, Fabio Umar y Juan Carlos Lozada, a quien quiero preguntarle por lo que, sobre lo que habíamos hablado antes de la pausa con otros de los invitados, y es si este gabinete es tan malo, como dice el senador Iván Name. Y...
Sí, que lo había dicho allí, haciendo, dice el senador Iván Name, excepciones, refiriéndose por supuesto al ministro del Interior que estaba presente allí en el Senado de la República. Doctor Lozada.
No, yo sí discrepo plenamente del senador Name. Yo creo que hay en la generalidad un buen gabinete, un gabinete de gente con experiencia, como la doctora Cecilia López Montaño, como el ministro del Interior, como el ministro de Educación Alejandro Gaviria, que no sé por qué le reclaman tanto protagonismo cuando en ese ministerio lo que hay es que ejecutar más de lo que hay que hablar, me parece, por lo menos por ahora. Y yo coincido aquí con mis compañeros en un tema, antes de seguirle mencionando los buenos ministros, Juan Carlos, y es que creo que el problema está más en la cabeza que en los ministerios, porque por lo que me cuentan a mí en los pasillos del Congreso de la República, la dificultad de nombrar los funcionarios no proviene de los ministros, proviene del propio presidente Petro, que le niega 3 hojas de vida que le presenta la ministra de Agricultura para nombrar su secretario general, que está nombrando directamente él a los viceministros, y hoy todavía tenemos carteras donde no hay viceministros. Dígame qué interlocución puede haber institución en la que no hay viceministros.
Ese es el poder real en los ministerios, porque esos son los que conocen, claro, la parte técnica. ¿No?
Por supuesto, y después de eso, dígame usted qué interlocución puede uno tener, aún más técnica que esa, cuando los directores todavía no han nombrado, le puedo asegurar, ni el 50% de los directores de los ministerios, y hay entidades en las que todavía no han ni nombrado ni suena a nadie tampoco, que es lo más preocupante. Entonces creo que el problema del desorden que bien detecta Sandra y la dificultad de poner a marchar lo que se ha prometido, lo que se ha dicho, está más en la toma de decisiones prontas de nombrar a los funcionarios que en la calidad de los ministros. Yo en eso sí discrepo plenamente del senador. Yo creo, por ejemplo, que la ministra de Medio Ambiente es una señora que hace un buen papel, que lo va a hacer extraordinariamente bien, creo yo. Por supuesto que hay ministerios en los que uno tiene preocupaciones y en los que a lo mejor no coincide, pero en ningún ministerio uno puede decir que hayan puesto una persona realmente nefasta, como lo podía uno decir de algunos ministros del pasado gobierno, que eran realmente personajes muy oscuros, pero bueno, hay algunos que son más flojos que otros. No va a haber ningún gabinete.
No, pero no me diga que la de Minas le parece una señora pues
esplendorosa
para el cargo.
A mí no, y yo siendo ambientalista lo digo aquí, a mí no me ha parecido que sea una buena ministra. Yo creo que ha tenido unas salidas realmente muy desafortunadas. Me parece que le ha faltado la preparación suficiente para hacerse cargo de una cartera política y que además es central en este gobierno.
Claro.
Por supuesto que haya habido unos errores grandes, yo eso no se lo niego para nada.
Gracias.
Tiene usted toda la razón. No.
Gracias.
Oiga, Juan Carlos, es la primera vez que el doctor Umar y yo estamos de acuerdo.
Se ponen de acuerdo.
Una cosa impresionante. O sea que la ministra muy buena no debe ser. Pero bueno, en todo caso.
Estaría crucificada la ministra sin estar aquí.
Sí, pero yo creo que en la generalidad es un digamos, han sido buenos nombramientos en los ministerios. Ahora lo que necesitamos es que se pongan a trabajar, y para eso van a necesitar equipos, y necesitamos que Gustavo Petro suelte las riendas para que los ministros puedan echar a andar el trabajo que necesita el país, porque si él sigue reteniendo los nombramientos de los funcionarios, es imposible poner a andar la máquina.
Bueno, Fabio Umar, ¿cuál es su opinión?
Hay ministros buenos, por supuesto. Esa generalización pues es una caricatura. Es una caricatura. Decir que todos los ministros son buenos o todos son malos, pues eso sí, no merita análisis. Yo creo que hay ministros muy buenos. Ocampo, pues parece que es el ministro estrella, y voy a decir una cosa que me van a crucificar. Pareciera que es el subpresidente, como una especie de tipo que está llamando al orden a los demás ministros o a la mayoría de los ministros, porque, pues, digamos, un estallido social... En el mundo en general, los estallidos sociales pasan por la alacena de las familias. Eso sí tumba gobiernos de verdad, digamos. Eso sí pone en problemas a los gobiernos. Que la gente sienta carestía o que no haya bienes, o, en fin. Entonces, siento que él está llevando un papel ahí como de voz mayoritaria, llama al orden a los ministros, los corrige. Y pues es el costo de tener ministros que tienen muy poca capacidad político-técnica. Y con ello quiero hacer la siguiente reflexión. Los ministros no tienen por qué ser técnicos en la materia. Yo creo que esa tecnocracia algunas veces ha llevado a una desconexión entre los ministerios y la opinión popular, la opinión pública. Pero, además de ello, sí creo que algunos ministros aquí también les falta conexión política, les falta el manejo mediático, les falta el conocimiento de un quehacer político. Me refiero, por ejemplo, ya lo digo, a la ministra de Minas, por ejemplo. La ministra de Cultura, a quien yo tenía las más altas esperanzas cifradas, por ejemplo, que su primer proyecto sea cambiarle nombre a un edificio. Es decir, eso es mejor reírse para no llorar. Porque no puede ser que el sector cultural que suponíamos iba a ser el abanderado en este gobierno, el primer y probablemente el único proyecto de ley que logre sacar adelante sea cambiarle el nombre a un edificio. Eso no puede ser. Eso no es serio. Eso no es serio en ningún lugar. Y eso desdice mucho de la ministra. Realmente desdice mucho del conocimiento de la problemática. Yo estoy seguro que ahí han pasado buenos, malos ministros, pero es que eso desdice del conocimiento del sector. Y bueno, yo no sé, yo veo unos ministros muy flojos. Uno, ahora, tampoco la tiene fácil Petro, ¿no? Medio país está decididamente en contra de su gabinete. Tampoco la tiene fácil, eso hay que reconocerlo.
Bueno, óiganme, queremos plantearles otro asunto. El presidente Gustavo Petro habló en Caldono, en el departamento del Cauca, al norte del departamento, ayer, y entre otras cosas dijo esto.
El principal rival del Estado, del gobierno, está en su interior. Es un enemigo interno, representado por creencias, maneras de pensar, no simplemente por personas, que al final lo que producen en concreto es que no se permitan los cambios, a pesar de que el presidente quiera.
Eso dijo el presidente Petro y además señaló otra cuestión. Mucha gente pensó que le estaba echando la culpa a José Antonio Campo, el ministro de Hacienda, de entorpecer la compra de tierras. Pero la pregunta es, ¿tiene razón aquí el presidente? ¿El enemigo del gobierno está adentro o esto es una excusa de los líderes cuando no son competentes? Daniel Briceño.
Bueno, a mí no me queda ninguna duda que se está refiriendo a José Antonio Campo. Creo que José Antonio Campo era la persona que se había referido directamente a la imposibilidad de comprar tierras con bonos de deuda pública. Inmediatamente, antes de la declaración del presidente Gustavo Petro, también lo había dicho el director de Crédito Público, el doctor José Roberto Acosta, lo había dicho en su cuenta de Twitter, subiendo la declaración de Ocampo y diciendo que esto lo hacían en defensa de la institucionalidad. Y posteriormente, acto seguido, viene el presidente Gustavo Petro en un evento en Caldono, hablando sobre personas que no le permiten o le dicen que no pueden hacer ese tipo de cosas. A mí no me queda ninguna duda, yo sé que el presidente después salió en un ataque muy feroz contra un periodista a decirle que no fuera cizañero, pero no me queda ninguna duda que se está refiriendo a José Antonio Campo, además porque las últimas dos semanas se han enmarcado en una serie de correcciones que ha venido haciendo José Antonio Campo. Recordemos que el presidente dijo en su cuenta de Twitter que había que hacer un control a los capitales, e inmediatamente el ministro salió a decir que el gobierno nacional no tenía ningún plan sobre esto. Después llegó en el mismo hilo de Twitter el ataque del presidente al Banco de la República por el alza en las tasas de interés del Banco de la República, diciendo que el ministro José Antonio Campo no había estado de acuerdo, cuando realmente uno mira la rueda de prensa y el ministro José Antonio Campo sí estuvo de acuerdo en el alza de las tasas de interés. También estuvo la corrección que le hizo a la viceministra de Minas con el tema de los contratos de exploración de hidrocarburos, y ahora esta oposición que hace Ocampo en el acuerdo de comprar 3 millones de hectáreas de tierra fértil a Fedegan con TES. Entonces a mí no me queda ningún tipo de duda de que aquí se estaba refiriendo a José Antonio Campo. Yo soy de los que creo que ahí sí se está generando un malestar dentro del gobierno nacional, que José Antonio Campo hoy el presidente lo debe tener dentro del gabinete, porque es el único hoy dentro del gabinete que le genera cierta tranquilidad a ciertos sectores económicos del país, que hay ciertos gremios que aún no se han manifestado de forma tan fuerte en contra del gobierno, a pesar de que los afectan muy profundamente en la reforma tributaria, porque el ministro José Antonio Campo está ahí. Entonces no me queda ninguna duda de que aquí sí hay un malestar evidente, y aunque nos han calificado de cizañeros, de que dividimos, de que hacemos, aquí es evidente. José Antonio Campo era el destinatario de las palabras del presidente Gustavo Petro para mí.
Bueno, Sandra Borda, ¿cuál es su opinión?
No, pues mire, Juan Carlos, yo creo que ahí están pasando varias cosas simultáneamente. La primera de ellas, yo sí, digamos, no leí eso pensado en dirección al ministro Campo. Creo que las aclaraciones que hizo después Petro en Twitter dejan entrever que hay, digamos, una dificultad grande de hacer cosas, ¿no? Que es a lo que él se refiere con el cambio, porque se están enfrentando a los procedimientos del Estado. Creo que lo que está pasando acá es que el petrismo está pagando la primiparada de haber llegado por primera vez al poder y encontrarse con que los procedimientos en el Estado para tomar decisiones e implementarlas no son procedimientos fáciles. Tienen una cantidad de restricciones, hay que saber cómo funciona para poder andar las cosas, y no es fácil ponerlas a andar. Entonces creo que la manifestación de ayer era una manifestación de esas de frustración con esos procedimientos y con todo ese aparataje y toda esa complejidad que significa el manejo del Estado. Ahora, lo que a mí me preocupa de eso es la lectura posterior que él hace de este asunto en varios tweets, uh-huh, en los que sugiere que estas normas, este cúmulo de normas, como él las llama, son el resultado de la creación de una institucionalidad que en Colombia no responde sino a los intereses de unos pocos, dice él. Y después en Twitter el mismo senador Iván Cepeda se le suma y dice, sí, estos son un fetichismo legal, estos son un montón de procedimientos y cosas que además han sido, creo que la idea general es que han sido diseñados por la clase política y dirigente de este país para su servicio y el de nadie más. Esa interpretación es la interpretación que a mí me parece tremendamente problemática.
Peligrosa.
Porque, peligrosísima. Uh-huh. Porque primero no nos están diciendo qué parte de los procedimientos y de las normas son los que son sujetos a ese tipo de interpretación y qué parte no. Si usted mira la Constitución del 91, que es donde se estipula el ordenamiento legal e institucional de ese país, uno no puede decir que la Constitución del 91 es el resultado del interés de unas pequeñas élites dominantes en este país, ni muchísimo menos. No le doy la bienvenida a esa suerte de aproximación, simplemente porque me parece que refleja esa incomodidad terrible que ya sabemos por su administración en Bogotá, que ha sentido Petro, claro, siempre con los procedimientos. Entonces, pero yo llamaría un poco de cautela con ese tipo de discursos, porque ellos no quieren reafirmarle y subrayarle a la gente el temor que existe de que vuelva a suceder lo que pasó con las basuras en Bogotá, y es que por tratar de hacer las cosas como a él le gusta hacerlas y sin restricciones, se ganaron un problema enorme que se hubieran podido evitar si hubiesen seguido los procedimientos y hubiesen hecho las cosas dentro de la institucionalidad.
El senador Cepeda en este programa hoy dijo que él en ningún momento está llamando a que se viole la Constitución o la ley, porque hubo mucha gente que entendió eso en el tuit que él puso. Aquí lo aclaró, pero la pregunta es, usted dice que es que el petrismo paga la primiparada de llegar al poder. Una persona como el presidente Petro, con tantos años en el Congreso, y tantos petristas con tantos años en el Congreso, ¿no era lógico que llegaran más preparados?
Ah, sí, Juan Carlos, pero es que como dice el viejo filósofo, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. El lo que se hace en el Congreso es una tarea muy distinta a la tarea que se hace en el Ejecutivo en materia de diseño y puesta en práctica e implementación de políticas públicas. O sea, el manejo del Estado es un manejo tremendamente complejo. Usted tiene que mirarle todos los recovecos que implica, y no son solamente de carácter legal, sino procedimental también, que usted necesita para poner a funcionar las cosas. Es que el cambio no se hace única y exclusivamente a punta de la voluntad política del presidente. Las estructuras, las instituciones, los procedimientos existen justamente para que todos nos podamos asegurar que ese cambio sea una cosa que se dé dentro de la legalidad, fortaleciendo las instituciones y no pasándoselas por la faja. Entonces creo que lo que se está enfrentando el presidente es a la realidad de que hacer oposición en el Congreso es una cosa muy distinta a ser el presidente de la República y gobernar.
Fabio Omar, ¿cuál es su opinión?
Bueno, a ver, esa incomodidad que sienten los gobernantes como con el parágrafo, con el inciso, con la norma, fue expresada en un discurso que dio César Gaviria hace muchos años, muchísimos años, en unos grados de Derecho, de la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana, en un discurso pues muy disruptivo, porque él allí dice, es hora de crear un nuevo derecho que ya no esté basado en el inciso o en el parágrafo, dice algo así. yo que soy javeriano, pues ese discurso, digamos, era como de obligatoria lectura, porque ahí se propone lo que a la postre se llamó un nuevo derecho, y es un derecho en el que, otra vez, el inciso, el parágrafo, como que no sea tan importante, y lo que importa es un poco la voluntad de la gente y una cosa como más maleable. Casi como si estuviéramos, y eso después lo dice muchos años después Álvaro Uribe, el estado de opinión versus el estado de derecho. Y eso que suena tan atractivo es peligrosísimo, porque conduce necesariamente a una de dos cosas, o a anarquía o a tiranía. Resulta que las normas tan estorbosas para los presidentes están ahí por una razón, y es porque son producto de un modo en el que se produce el derecho. Y el derecho, el inciso, el parágrafo, la norma, el decreto, la ley, está ahí por una razón, para salvaguardar garantías de los ciudadanos. Cuando el presidente, por ejemplo, ataca, y no es el primer presidente que lo hace, a la Junta Directiva del Banco de la República por subir las tasas, hay una razón para que esa junta sea autónoma e independiente del gobierno. Eso tiene una razón histórica que lleva 40 o 35 años funcionando, y es para que no haya inflaciones desbocadas. Pero claro, les incomoda eso porque les corta de alguna manera las alas para sus proyectos. Es muy peligroso cualquiera de las dos lecturas. La de que está atacando al ministro de Hacienda, peligrosísimo, porque el ministro de Hacienda entonces tendría que renunciar, y estoy de acuerdo, es el único ministro que hoy le está dando tranquilidad a los sectores, digamos, más conservadores. O que esté diciendo que es que hay un grupo de normas que le impiden adelantar su gobierno. No, es que él tiene que sacar adelante su plan de gobierno con las normas vigentes. Y si las quiere cambiar, que lo puede hacer, tiene que hacerlo a través de la institucionalidad, Congreso, y las normas que él como presidente, es decir, los decretos, que él, los actos administrativos que él emita, están sometidos al control de quién, del Consejo de Estado y eventualmente la Corte Constitucional. O sea, esa es una camisa innegociable que llamamos Estado de Derecho.
Sí, doctor Juan Carlos Lozada.
Bueno, yo estoy de acuerdo con Sandra en lo siguiente. Yo creo que una de las críticas más grandes que se le hizo a Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá fue justamente que él gobernó con la filosofía del fin justifica los medios. Y que eso, por supuesto, puede terminar muy mal, como en el caso de las basuras. O un ejemplo aún más cercano a mí, para que usted vea que en esto tengo mis controversias con Petro, el cierre de la Plaza de Toros La Santa María, ya que está el doctor Umar aquí, conocidísimo taurino.
Acabo de sentir una banderilla puesta en mi lomo. No.
Pero fíjese que con todo lo que yo he defendido la prohibición de las corridas de toros, yo fui crítico de Gustavo Petro cuando decidió en aquel entonces cerrar la Plaza de Toros La Santa María sin pasar por el Consejo de Bogotá, que era quien tenía que cambiar el uso de la plaza, porque eran ellos los que lo habían determinado a través de un acuerdo del Consejo. Entonces, uno ve en esas pequeñas formas lo de la plaza, por supuesto, es muchísimo menos trascendental que el tema de las basuras, que tuvo a Bogotá parada como 15 días sin recolección de basuras y demás. Y por supuesto que lo que pasó después, Sandra, de las sanciones del procurador Ordóñez, por supuesto que terminó convirtiendo a Petro en un mártir de todo eso que sucedió, porque lo era.
Pero además las sanciones también iban en contra de la institucionalidad, o sea, se rajaron en ambos lados.
Sí, pero nos hizo olvidar que en definitiva Petro había pasado por encima de la ley para cumplir un fin. Uh-huh. Y eso es terriblemente peligroso porque, como lo dice el doctor Umar, esas son las garantías democráticas, claro, que tenemos en una sociedad que no pueden estar al vaivén del gobernante de turno. Ahora, la lectura que hace Petro de lo que se encuentra en el gobierno nacional, pues es una lectura, yo diría que casi que típicamente marxista, y es la de denunciar cómo el aparato que se ha creado, uh-huh, ha sido creado por unos que lo han hecho en sus beneficios y justamente que han cerrado las compuertas para que nada pueda cambiar. Y en eso puede tener algo de razón el presidente Petro, pero lo que no puede es dejar esta sensación en el aire, que entonces estamos en una institucionalidad ilegítima y que él va a poder pasar por encima de esas instituciones que están diseñadas para no permitir los cambios que él quiere llevar a cabo. Yo creo que ese es un discurso terriblemente peligroso,
gravísimo.
Le puede traer, que va a traer una inestabilidad enorme, Y me parece que quienes han salido a tratar de explicar lo que o quienes son los intérpretes del presidente han dejado todavía más dudas de las que han aclarado, como el senador Cepeda, que me gustaría escuchar sus argumentos en RCN, pero en todo caso en Twitter a mí me parecieron todavía más peligrosos. Entonces yo creo que el presidente tiene que ser prudente, y por supuesto que las transformaciones no van a ser fáciles, ni en lo formal, ni en lo real, en lo fáctico. Las cosas se hacen a través de procesos en una democracia, y no puede ser simplemente al atropello de la ley como se deben realizar, así que tiene que tener paciencia.
Y tenga solamente una adición a lo que acaba de decir Juan Carlos, porque hoy el senador Iván Cepeda me contestaba en Twitter, decía, no, pues que están haciendo un análisis con base en tweets. Todavía siguen pensando que tuitear es inocuo, ¿no? Que lo que uh-huh. diga el presidente o lo que diga el senador en Twitter es una cosa como, ¿no?, por pasar el rato y que nadie le está poniendo cuidado a eso. La conversación política de este país en una muy buena parte está teniendo lugar en esa red social, mundo. Así que la tienen que manejar con muchísima más responsabilidad. Totalmente, y siendo más consciente de sus efectos.
Así es.
Bueno, además en derecho, como sabe el doctor Fabio Umar, las cosas se deshacen como se hacen. Si a uno no le gusta una ley, pues la tiene que cambiar siguiendo los trámites claro. que establece la Constitución y la propia ley, ¿o no, doctor Umar?
No, sin duda, porque es que el riesgo de es que es muy atractivo para el gobernante apelar a la incomodidad del ordenamiento jurídico, diciendo que es que ese ordenamiento jurídico particular, el que sea, le impide adelantar sus programas de gobierno. Y resulta que es que, y en eso estoy de acuerdo con usted, Juan Carlos, el presidente, que es un político pues redomado de décadas, conoce perfectamente bien el ordenamiento jurídico porque él lo ha construido en el Senado. Él lo ha construido. Entonces, él no puede llegar ahora a decir que le incomoda, porque para eso además tiene mayoría en el Congreso. Entonces él ahí tendrá que tramitar las leyes que serán sometidas al escrutinio, bueno, al popular, por supuesto, al de las bancadas antagonistas, pero al de la Corte Constitucional. Es que aquí hay separación de poderes, y eso estorba cuando usted quiere ser eficiente, pero resulta que las democracias no están para ser eficientes, están para honrar otros principios, el principio de legalidad, el principio de participación, el principio de pluralidad. ¿Qué es lo más eficiente? Una dictadura. Eso es lo más eficiente, pero lo más antidemocrático. Claro, en democracia construir una idea y sacarla adelante pues toma días, semanas, meses, años o de pronto nunca. Pero ese es el juego que tenemos, esas son las garantías que tenemos, ¿qué hacemos? Y él no puede venir aquí a decir que le estorba y que es que tiene unas ideas muy disruptivas y muy buenas, pero que entonces ahora no las va a poder ejecutar por el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, qué pena que me salga un segundo, Escazú es un ejemplo perfecto de cómo el ordenamiento jurídico va a encontrar o se va a erigir como un valladar en algunos casos para ciertas ideas, para la infraestructura. ¿Qué manita Colombia que vías? Bueno, pues resulta que Escazú es probable que impida el desarrollo de Colombia en algunos aspectos viales, por ejemplo, o ferroviarios o aeropuertuarios. ¿Por qué? Porque así lo prevé el tratado.
Aquí se lo preguntamos a la ministra de Medio Ambiente, le dijimos, el túnel de la línea no se hubiera podido adelantar, no. Y dice, quizás no en la forma en que se hizo.
No se hubiera podido hacer, punto. ¿Por qué? Porque y las grandes infraestructuras en el mundo...
Pero el túnel de la línea puede ser un mal ejemplo porque es que casi no se hace, ¿no? O sea, ¿cuántos años dura?
Pero es casi un milagro. Que estaban ocurriendo allí.
Bueno, los túneles de Oriente en Antioquia y en Medellín,
ese es un mejor ejemplo.
Bueno, entonces, con Escazú vigente, esos túneles no se pueden hacer. O estarían en riesgo de hacerse. Ese es el ordenamiento jurídico.
Bueno, señores, se nos acabó el tiempo. Gracias, Sandra Borda, por haber estado aquí. Juan Carlos Lozada, Daniel Briceño y Fabio Umar. Y a ustedes los espero mañana en Voces RCN. 8:00 p.m, 27 minutos.